dijo.
Washington expresó su preocupación por la agresión por parte de las autoridades comunistas cubanas a manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa condenan represión contra artistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil que leían textos y poemas de José Martí frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
En curva ascendente están los casos de contagios de COVID-19 en la isla.
Como escandaloso califican un video que promociona el turismo en la isla en medio de la pandemia, mientras los cubanos denuncian las malas condiciones que existen en los hospitales.
La OEA condena la detención de barcos pesqueros de Guyana por parte de Venezuela.
Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia escalada de hostigamiento contra la prensa en Venezuela.
Y el presidente Joe Biden suspendió la venta de armas de Estados Unidos a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos.
Radio Martí Noticias.
6:01. Muy buenos días. Iniciamos ya el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es jueves, hoy además 28 de enero del año 2021. Hoy estamos pues recordando el 168 aniversario del natalicio del héroe nacional cubano José Martí. Aquí estaremos con usted como cada día, llevándoles las informaciones durante 2 horas de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos rápidamente a las noticias que se generan en Cuba.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana declaró este miércoles estar preocupada porque las autoridades comunistas agredieron a manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad.
Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos, precisó la sede diplomática.
Agregó en su hilo de tweets que instamos al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de internet.
Y las agresiones a estos artistas que se manifestaron ayer miércoles frente al Ministerio de Cultura desataron la condena internacional. Yolanda Huerga recogió algunas de las reacciones en el siguiente reportaje.
Organizaciones internacionales condenaron la represión del régimen cubano contra una veintena de jóvenes que se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades y homenajear al apóstol José Martí. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, tal como muestra un video que circula en las redes sociales. Todos los manifestantes resultaron arrestados. Horas más tarde, algunos fueron liberados.
Un llamado urgente al gobierno de Cuba para que detenga esta escalada de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra personas, manifestantes, artistas, periodistas, activistas, que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información, decidieron salir.
Expresó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, que tiene su sede principal en Londres. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó en su cuenta de Twitter que la máxima autoridad estatal, que debería garantizar la protección de toda expresión cultural y artística, se dé el permiso de violentar a quienes se manifiestan pacíficamente. El director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, enfatizó en la importancia de que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos tomen nota de lo ocurrido.
Este comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.
La sociedad internacional Interamericana de Prensa llamó a la comunidad internacional a levantar de manera inmediata su voz y denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Entre tanto, el colaborador del diario Tremenda Nota, Alfredo Martínez, relató a Radio Martí cómo vivió la agresión junto a otros comunicadores y artistas cuando fueron casi arrastrados a una guagua para ser desalojados de frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
En la guagua fue muy violento porque muchos de las personas que iban en la guagua fueron violentadas. A mí me rompieron el bolso porque me lo intentaron arrebatar y me lo arrebataron, de hecho. Ahora que veo esto, sí, me pusieron una carta de advertencia de desorden público y a todo el mundo creo que la han procesado de esa manera. Camila Lobón fue una de las más violentadas, o sea, ella gritaba que la soltaran, que la soltaran, que la soltaran, y más la represión. Realmente fue muy desagradable la violencia que hubo en ese lugar, y ahí estuvimos en Infante Manglar como más desde las 12 hasta las 4 y media, 5 en mi caso, todavía hay gente ahí, en un lugar sin ningún tipo de distanciamiento, con un operativo, con no te puedo decir cuántos guardias, porque había una cantidad de guardias y de agentes de la seguridad del Estado, vaya, sin nombre. Por ejemplo, una de las, Celia, creo que se llama la muchacha, la mandaron que se quitara el vestido en la entrevista. En fin, es una serie de violaciones. En fin, nosotros preguntábamos por qué estábamos ahí, por qué no estaban procesando, en fin, y no pasó más, ¿sabes? No respondían nada, nos mandaban a callar. Fue muy desagradable.
Desagradable lo que ocurrió. Hemos escuchado las condenas internacionales. Y desde La Habana, la artista Tania Bruguera pide que sean destituidos el ministro y el viceministro de Cultura, o sea, Elpidio Alonso, el ministro, y Fernando Rojas, el viceministro, por haber arremetido ayer, 27 de enero, contra artistas cubanos en los alrededores del Ministerio de Cultura. A continuación les ofrecemos parte de sus declaraciones ofrecidas a través de Facebook.
A mí me parece que hay que pedir una dimisión del ministro y del viceministro Rojas, porque no solo que nos han faltado respeto, no solo que han jugado con todos nosotros, cosa que es normal en la política, por lo tanto nosotros en 27M lo entendimos y entendimos que esto era un juego político de parte de ellos, no de parte nuestro, pero a mí me parece que lo que ha sucedido hoy nosotros no podemos aceptarlo, porque ¿qué cosa es lo próximo? ¿Qué cosa es lo próximo? ¿De por qué un artista les molesto a un ministro o porque un ciudadano le sea molesto a su funcionario que tiene que ocuparse de él, le entra a golpes o lo empuje o colabore con la policía para que lo metan preso en una guagua y se lo lleve, porque es lo que me han comentado que ha sucedido con las personas que estaban ahí? Entonces basta de decirnos como si fuéramos niños pequeños qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, con quién tenemos que hacerlo y de qué manera tenemos que hacer. Somos personas mayores, somos artistas que sabemos qué es lo que queremos con nuestro trabajo, con nuestra sociedad y con nuestro país, y tenemos el derecho a plantear una imagen y una idea de este país. Entonces, si a ellos les incomodo, pues qué pena. Ese es su trabajo como políticos, mediar la incomodidad política. Entonces, pues que hagan su trabajo. Pero no creo que sea correcto que la solución a todo lo que está sucediendo en este país sea que intervenga la seguridad del Estado y la Policía Nacional para meter preso a las personas. Basta de meter preso a los ciudadanos cubanos. Basta de meter preso a las personas que tienen el valor de decir lo que sienten. Basta ya de el abuso, la doble moral, además, y de proteger personas que en realidad quisiera saber qué están haciendo por este país. Y la gran decepción que yo he tenido, la inmensa decepción que yo he tenido, yo, a diferencia de otras personas, nunca había conocido a Pidio. Qué pena que esta es la manera en la que lo conozco, que esta es la manera en que sé de él, y me parece que, por menos que eso, debería dimitir el ministro de Cultura y debería dimitir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este miércoles la agresión del ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso, contra artistas y periodistas que se manifestaban pacíficamente en La Habana. El reporte desde Madrid lo presenta Michelle Suárez.
El organismo recomendó a Estados Unidos y a la Unión Europea la implementación de sanciones contra el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, y el viceministro Fernando Rojas. En un comunicado divulgado en Madrid, el observatorio califica ambas actuaciones de violentas y vergonzosas, impropias de cualquier función funcionario público. En este sentido, su director ejecutivo, Alejandro González Raga, recomendó a la Unión Europea de manera urgente que prohíba la entrada de ambos funcionarios a su territorio y que sean sancionados según el nuevo régimen global sobre derechos humanos.
Por tal motivo, esperamos que la Unión Europea, en su próximo encuentro con el gobierno cubano para revisar el estado del acuerdo bilateral, tenga en cuenta esta actuación, ¿no? Los funcionarios europeos deberían hacer el cálculo de que si este es el comportamiento de un ministro, ¿qué se podría esperar de un policía?
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también pidió a Estados Unidos que sancione a Alonso Grau y Rojas Gutiérrez por su participación directa en actos violentos que atentan contra los derechos humanos de artistas e intelectuales en Cuba.
Este gobierno que interrumpe el servicio de Internet para ocultar sus tropelías, para que el mundo no sepa cómo funciona al interior de Cuba, es el mismo gobierno que ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, y eso también tendría que estarlo revisando los funcionarios que atienden estas cuestiones.
Por su parte, la organización Cuban Prisoners Defenders condenó los incidentes del Ministerio de Cultura y denunció que Cuba es una dictadura fascista que debe ser aislada de cualquier apoyo ideológico. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y evidentemente hoy tenemos que hablar de Martí. Por esa razón, el presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio acusa al régimen castrista de tergiversar la historia del país, particularmente el legado de José Martí. Pedro Corzo amplía esta información.
Eduardo Lolo, académico cubano-americano, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, afirma que el régimen cubano ha tergiversado la vida y obra del apóstol José Martí y que en la isla no se educa a las nuevas generaciones, sino que se adoctrinan a favor del totalitarismo.
Como se separa un billete falso de un billete real, porque el Martí que en estos momentos se estudia en Cuba es una falsificación. ¿Cómo? Vamos a su obra. Un ejemplo rapidito. Hay una crónica que él hizo en base a un libro de Spencer, La futura esclavitud, refiriéndose al socialismo, y ahí está claramente que es imposible asociar a José Martí con el socialismo. Por ejemplo, lo tengo aquí delante, Martí dijo, el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Claro, se refiere a los funcionarios del Estado. Este es un texto martiano que, por supuesto, está perdido en sus obras completas, que nunca se llega a la educación, porque en Cuba simplemente no hay educación, sino adoctrinación. Y esa adoctrinación está basada en la falsificación de Martí en Cuba, y no solamente de José Martí, en la falsificación de toda la historia cubana.
Este 28 de enero se cumple el 168 aniversario del natalicio de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:12, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Vamos a hablar primero de Venezuela.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el representante de Estados Unidos ante el organismo condenaron la detención por parte del régimen de Nicolás Maduro de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA, la Secretaría del Organismo condenó la detención por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana y su tripulación, que se encontraban dentro de la zona económica exclusiva de Guyana. La Secretaría General exigió que los ciudadanos guyaneses sean liberados de forma rápida y segura, así como los dos barcos detenidos. Además, la Secretaría General reiteró su apoyo a las normas y procesos establecidos por el derecho internacional en relación con los conflictos territoriales en curso, añadiendo que la resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales. A la condena se unió el representante de Estados Unidos ante la OEA, Brad Fredden. Él dice que Estados Unidos condena la detención el 23 de enero de dos embarcaciones de pesca guyanesas por las fuerzas navales de Nicolás Maduro y hace un llamado a su liberación. Dice que Estados Unidos apoya una resolución pacífica a la controversia fronteriza marítima entre Guyana y Venezuela. Por su parte, el régimen de Maduro acusó el lunes a Guyana de tergiversar la detención de los dos barcos pesqueros en una zona que ambos países defienden como suya. El gobierno de Guyana informó el domingo sobre la detención de los barcos pesqueros registrados en su país y que operan frente a la costa de Winey Point, dentro de su zona económica exclusiva. Sin embargo, Venezuela indicó que esta denuncia es una difamación de Guyana y aseguró que los barcos fueron detenidos en aguas venezolanas y que ambas embarcaciones se encontraban ejerciendo pesca ilegal. Venezuela y Guyana mantienen una disputa por un territorio que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. La Corte Internacional de Justicia se declaró competente para resolver esta disputa, pero Venezuela rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el IPIS y la Sociedad Interamericana de Prensa se hicieron eco de la reciente denuncia hecha por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien expresó que en Venezuela hay una escalada de hostigamiento contra los medios informativos y los profesionales de comunicación por el régimen de Nicolás Maduro.
Vaca advirtió que se registra una intensa escalada de intimidaciones a periodistas. Los señalamientos se están emitiendo en tono de guerra, con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y desde voces con poder sobre las fuerzas de seguridad.
Vaca rechazó enfáticamente esta intimidación, mensaje que acompañó con una imagen de un tuit de la aviación militar en el que acusaba al medio Efecto Cocuyo de presuntamente estar al servicio de intereses extranjeros.
El IPIS también recordó que múltiples entidades civilistas han rechazado la campaña de agravios que se ha emprendido contra medios de comunicación en Venezuela.
Y nos vamos hasta Nicaragua. El gobierno de ese país deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular y analistas como el doctor en Derecho y exacadémico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador apuesta que el COVID-19 no aumentará el ausentismo en las elecciones presidenciales del próximo 7 de febrero, mientras el presidente saliente, Lenín Moreno, busca en Washington DC acuerdos económicos que ayuden a su país. Jorge Orellana nos presenta más detalles en el siguiente informe.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador apuesta a que el COVID-19 no aumentará el ausentismo en el país. El promedio de ausentismo electoral en Ecuador es de un 25,6%. Sin embargo, este año, para motivar la participación, el Consejo Nacional Electoral en Ecuador, a través de cadenas y redes sociales, difunde el protocolo de bioseguridad para reducir riesgos de contagios por el COVID-19. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, dijo:
trabajo a tiempo completo, 24/7, así nos toca en época de elecciones, pero satisfechos con los avances que se van dando de acuerdo al calendario electoral.
En tanto, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que se encuentra en Washington, busca una alianza con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, como una decisión de Estado con el objetivo de blindar una alianza que beneficie a su país.
Gracias a las buenas relaciones con Estados Unidos y con los organismos multilaterales con cuyos directivos me reuní hoy y continuaré haciéndolo en los próximos días, hemos logrado los siguientes resultados. Óiganme bien, compatriotas. Hasta mayo, 570.000 familias que perdieron su empleo recibirán $500 cada una. Además, 480.000 familias pobres recibirán por el Bono de Protección Familiar $120 cada una. Y, además, 550.000 recibirán un bono mensual por su situación de pobreza. He cumplido con la responsabilidad de cuidar del Ecuador y de ustedes.
Las elecciones presidenciales y generales en Ecuador tendrán lugar el próximo 7 de febrero. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:20, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este jueves. Como siempre, amanece con nosotros Lázaro Domínguez y hay un frente frío, eso sí, débil, para la Florida y el occidente de Cuba. Esto por lo menos se traduce en un clima mucho más agradable, Lázaro. Buenos días.
Efectivamente, estás en lo cierto, Ariane, estás en un frente frío muy débil, además muy seco. Bueno, pues dele un abrazo ahí a Paul, también a Exilda y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México se movió en horas de esta madrugada sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un giro de los vientos al oeste que esta tarde girará al norte. Se debe señalar que la línea frontal no mostró una apreciable actividad de nublados y lluvias gracias a una masa de aire muy seco que fue la característica más notable de este movimiento frontal. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20, las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden suspendió temporalmente este miércoles los acuerdos de comercio de armas con otros países iniciados por su antecesor, el expresidente Donald Trump, lo que incluye el trato para vender aviones de combate F-35 a los Emiratos Árabes Unidos.
La nueva administración está revisando la venta de armas iniciadas bajo el mandato de Trump, pero todavía no ha decidido si deben o no seguir adelante, explicó a la agencia EFE un portavoz del Departamento de Estado que calificó la acción de rutinaria y típica en cualquier proceso de transición.
Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, el mismo Joe Biden, dijo el miércoles que pedirá al Congreso que elimine los subsidios a los combustibles fósiles en una jornada en la que firmó órdenes ejecutivas para combatir el cambio climático.
Los comentarios y los decretos muestran la dirección de la agenda medioambiental y sobre el cambio climático del mandatario demócrata.
Asimismo, marcan una reversión de las políticas del expresidente Donald Trump, quien intentó maximizar la producción estadounidense de crudo, gas y carbón, retirando regulaciones y aliviando las revisiones medioambientales.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró ayer miércoles también que el gobierno del presidente Joe Biden estaba considerando detenidamente la designación tomada por la administración de Donald Trump del movimiento yemenita Houthi como una organización terrorista.
Agregó que es muy importante, aún en medio de la crisis que se sufre, que se haga todo lo posible para conseguir asistencia humanitaria para el pueblo de Yemen, agregando que era de desear que tanto los Estados Unidos como los grupos internacionales de ayuda puedan entregar la asistencia necesaria en Yemen.
Mientras, Estados Unidos rechaza los reclamos marítimos de China en el Mar del Sur de China, más allá de lo permitido por el derecho internacional, y apoya a los países del sudeste asiático que resisten la presión china. Así lo dijo también ayer miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken.
Blinken hizo las declaraciones en una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Teodoro Loxin. Informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en una declaración.
Añadió que el secretario Blinken se comprometió a apoyar a los reclamantes del sudeste asiático frente a la presión de la República Popular China. Nos vamos a noticias internacionales.
La policía rusa registró este miércoles el domicilio del líder opositor Alexei Navalny y las oficinas de su Fondo contra la Corrupción en Moscú en el marco de un caso penal por incumplir las normas sanitarias en tiempos de pandemia durante las protestas antigubernamentales del pasado sábado.
La esposa de Navalny, Yulia, intentó impedir la entrada de los agentes de las fuerzas de seguridad llamando a su abogado, pero estos derribaron la puerta, según informa Iván Shadanov, el director del fondo, en Twitter.
La policía también se personó en el departamento del hermano del opositor, Oleg, y en los domicilios de varios de los organizadores de las multitudinarias protestas del 23 de enero, incluidos miembros del Partido Libertario.
Y nos vamos a Bielorrusia. La dirigente opositora Svetlana Tijanovskaya hizo un llamado a la Unión Europea y a los Estados Unidos para que sean más valientes y fuertes para ayudar a poner fin a la disputa de poder con el dictador Alexander Lukashenko, quien ha estado en el poder desde el año 1994.
El 27 de enero, durante un intercambio verbal por la Internet con varios ministros de la Unión Europea, Tikhanovskaya exhortó al bloque de 27 naciones a que apresure la aprobación de su cuarto proyecto de sanciones sobre Lukashenko y sus aliados, que llame a realizar una investigación internacional por abusos a los derechos humanos y que se designe a los responsables como terroristas.
Durante su participación en línea desde Lituania, donde se encuentra refugiada desde las elecciones del 9 de agosto en Bielorrusia, elecciones que dice que le fueron robadas por Lukashenko, Tijanovskaya dijo que la respuesta internacional ha sido muy tímida y sin los resultados esperados.
Bueno, y las Naciones Unidas resalta que la situación de hambruna en Yemen y de precario apoyo para el invierno e inundaciones en Siria requieren financiamiento de la comunidad internacional para socorrer a civiles y desamparados. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos entrega más detalles.
En encuentro con la prensa en la sede de la ONU, Stefan Dujarric de La Riviere enfatizó que en Yemen el riesgo de hambruna continúa en ascenso. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que colegas humanitarios habían informado que aproximadamente 50.000 yemeníes ya viven bajo condiciones parecidas a la hambruna, con 5 millones al borde de ello. El vocero de la Secretaría.
With food prices at 150% higher than the average before the conflict and the depreciation of the Yemeni rial, the threat of hunger for millions is a reality.
Con el precio de alimento un 150% más alto que cuando se inició el conflicto, la amenaza de hambre para millones representa una realidad. Dujarric dijo que habría que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la hambruna al hacer un llamado para financiamiento humanitario que solo ha sido cumplido en un 56%. También la situación en Siria es precaria, según el portavoz de Antonio Guterres. Dujarric de La Riviera afirmó que la situación humanitaria en Siria empeora con inundaciones y con condiciones invernales, así como con su impacto a los más vulnerables en el país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
6:30, ya iniciamos la segunda media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Y en esta segunda media hora, evidentemente, le estaremos llevando la información de todo lo que ocurrió ayer frente al Ministerio de Cultura allí en la isla. Las fuerzas represivas liberaron ya a la mayoría de los manifestantes, fueron apresados y tendremos las declaraciones también de personas que sufrieron la represión brutal del régimen simplemente por intentar llevar a su libertad de expresión y, por qué no, también por leer poemas de Martí. Estaremos llevándoles las reacciones internacionales y nacionales y, por supuesto, vamos a hablar del coronavirus, porque en la isla es imparable la curva creciente de la cantidad de contagios mientras los hospitales están al borde del colapso. Y por supuesto que en medio de esta situación, pues el régimen decide promocionar la isla como un destino turístico con playas, mojitos y sobre todo vacunas del coronavirus. Así que de eso y mucho más estaremos hablándoles en esta segunda media hora. Y aquí seguimos con usted en este jueves 28 de enero del año 2021. Este equipo integrado por Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, allí en la sala de redacción, Alex Rivero, y continuamos en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya seguimos con Noticias de Cuba.
Las fuerzas represivas del régimen liberaron ya a la mayoría de los manifestantes del Ministerio de Cultura de Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles.
Fuerzas de la Policía Política, el Ministerio del Interior y la PNR cubana detuvieron a una veintena de manifestantes que se congregaron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir un diálogo con las autoridades culturales. Los periodistas independientes, artistas y activistas fueron montados con violencia en un ómnibus al tiempo que un grupo de funcionarios de cultura los insultaban y gritaban vivas a Miguel Díaz-Canel.
Yo sentía los gritos de todos los que estábamos allí, de las mujeres. Habían algunos que los habían tirado para el piso también. Todo fue muy rápido. La violencia continuó dentro de la guagua. Nos inmovilizaron, utilizaron muchas llaves de estrangulación, de inmovilización, tanto fuera de la guagua para entrarnos y dentro de la guagua también hubo violencia.
Relató el bioquímico Oscar Casanellas tras ser liberado horas más tarde.
Entonces nos llevaron hacia la cuarta estación de la policía en el cerro, en Infante Manglar, y allí nos subieron a un aula. Estaban dentro del aula un grupo de policías uniformados. Estaban también las oficiales del Ministerio del Interior y entonces también habían unas mujeres vestidas de civil. Nos empezaron a sacar de uno en uno, por supuesto nos quitaron inmediatamente los teléfonos, nos cacharon, después nos sacaron de uno en uno para interrogatorio.
La periodista independiente Camila Costa, a quien detuvieron antes de llegar a la entidad gubernamental, explicó por qué los jóvenes se reunieron en el lugar.
Desde desde el día 12 de enero se envió un correo a Fernando Rojas con unas propuestas de diálogo, porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros, y Fernando Rojas no había respondido a ese correo. Y un poco que se cumple el segundo mes del 27N, queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo, a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Un video divulgado en las redes sociales muestra el momento en que el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, y otros funcionarios del organismo agredieron a varios de los jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, concluyó el artista Julio Llopis Casal.
Me liberaron igual que a todo el mundo. Yo estoy todavía medio en shock y también orgulloso de haber podido protagonizar un hecho insólito. Un ministro cubano, no cualquier ministro, el ministro de Cultura, además golpeó de manera violenta contra la gente, contra artistas, contra actores de la sociedad civil que estaban haciendo una cosa de manera pacífica.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLA, criticó la agresión del titular de Cultura, Alpidio Alonso, y otros de sus subordinados contra un grupo de jóvenes artistas, periodistas independientes y activistas que se congregaron este miércoles frente al ministerio que él dirige. Julio Aliaga Pesant, de la asociación que tiene su sede en La Habana, resaltó estas palabras.
El incidente del Ministerio de Cultura, previo al aniversario del natalicio de José Martí, implica el nivel de desorden que hay dentro de la burocracia del gobierno, y pienso que el presidente Díaz-Canel se está enfrentando a un problema mucho mayor, al no saber manejar ni él ni sus funcionarios una situación de crisis que se le está yendo arriba y que no están teniendo control sobre ella. Sin lugar a dudas, la actitud violenta de Alpidio Alonso y de sus viceministros contra un grupo de jóvenes artistas implica la incapacidad no solamente de estar en un diálogo, sino de participar en un diálogo. Es la incapacidad de sentarse a conversar.
También la Sociedad Interamericana de Prensa, o sea, la CIP, condenó la detención en Cuba de una periodista, de artistas e intelectuales, y exigió a las autoridades la inmediata liberación de todos.
La organización hemisférica instó a la comunidad a denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. La periodista independiente Camila Acosta, de Cubanet, fue detenida y se desconoce su paradero.
Se denunció además que la policía política mantiene vigiladas las residencias de las periodistas Ileana Hernández y colaboradora de Cibercuba, Luz Escobar. Eso era ayer lo que estaba ocurriendo precisamente.
El martes, el periodista Joe Suárez fue interrogado por la policía política y amenazado con el delito de mercenarismo.
Recordemos que la CIP condena el agravamiento de la represión, las amenazas y la censura contra medios de información y periodistas independientes, activistas y ciudadanos contra los que el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel utilizó el Código Penal y decretos arcaicos para castigarlos y silenciar su derecho a la libertad de expresión. Así se expresaron Jorge Canahuati y Carlos Jornet, presidente de la CIP y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad respectivamente.
Bueno, y cambiamos de información. El MINSAP reportó este miércoles 825 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 23.439 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe, que sitúa en 204 ya el número de fallecidos al haberse producido cuatro nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de tres hombres, uno de 88 años en Santiago de Cuba, otro de 81 del municipio 10 de Octubre en la provincia de La Habana. El tercero de 87 años de edad del municipio Pinar del Río y una mujer de 80 años de edad en Santa Clara, provincia Villa Clara. Todos eran ciudadanos cubanos.
Y según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.154 pacientes. De ellos, 4.864 son casos activos, 16 personas están en crítico y 27 en estado grave.
La Habana reportó al día de ayer 334 contagios, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas. Santiago confirmó 195 casos y Guantánamo 95.
Y de crítica están calificando los galenos cubanos el estado de las instituciones hospitalarias allí en la isla. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
Los hospitales cubanos enfrentan problemas estructurales y un marcado deterioro en medio del rebrote del COVID-19. Las limitaciones incluyen falta de higiene y agua, extremo hacinamiento, mala alimentación, escasez de medicamentos y de pruebas PCR, alertan médicos desde la isla. El doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que trabajó en el hospital Ernesto Guevara de la Serna de las Tunas, nos dice que la situación va rumbo al colapso.
La infraestructura de los hospitales no admite una gran cantidad de pacientes. Las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas para enfrentar un alza de casos como la que está viendo. Faltante tanto de guantes, de jeringas, hasta el algodón para inyecciones.
En los hospitales de Manzanillo, en Granma, se están violando los protocolos por negligencia y falta de condiciones, señala el doctor Santiago Márquez Frías.
Hay violaciones del protocolo porque el problema es que hay hacinamiento. Los pacientes que tienen que acudir a un hospital porque presentan otra enfermedad corren el riesgo de contagiarse. Escasean reactivos, no hay antibióticos, escasean los materiales de desinfección.
El médico Roberto Serrano en Songo La Maya, Santiago de Cuba, destaca que hay mucha acumulación de pacientes en las peores condiciones.
Son salas donde puede haber 16 camas, inclusive hasta más. A veces hay un solo baño para una sala completa. La alimentación es tan pésima que se rompen por este abierto protocolo. Dios tiene que poner su mano en esto porque nosotros esto se nos ha ido totalmente de las manos.
Ramón Zamora, quien es traumatólogo, cuenta que hay varias embarazadas actualmente aisladas en el Hospital Materno 8 de Marzo en la ciudad de Holguín porque la institución internó a una paciente que había sido contagiada por su esposo.
No se siguieron los protocolos establecidos para romper este tipo de posibilidades, de riesgo en el resto de las embarazadas.
Y desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, que está aislada junto a su esposo bajo sospecha por un contacto directo, lleva 6 días y no le han practicado el PCR.
Me llamó una compañera de higiene y me dijo, si no tiene sintomatología, no se le va a realizar el PCR. El hospital Ambrosio Grillo ya colapsó, inclusive en la colonia donde están los niños, hay niños sentados con faltas de aire, con estado febril y no tienen cama.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, cubanos residentes en la isla continúan quejándose de la demora en la entrega de los resultados de las pruebas PCR para detectar personas positivas al COVID-19. Desde Camagüey, Junior Arruax ofreció a Radio Martí el testimonio de lo vivido junto a su familia, todos contactos de una persona infectada con el virus.
Bueno, a nosotros nos dijeron que habíamos tenido contacto con una persona que dio positivo y el mismo día entramos en aislamiento en mi casa y nos dijeron que nos hacían la prueba de PCR al 5º día y nos las hicieron al 6º y cuando nos las hicieron dijeron que en dar el resultado se demoraban entre 24 y 48 horas y se demoraron 5 días.
Junior dijo además que él y su familia fueron negativos a la enfermedad, pero que un amigo suyo tuvo que esperar hasta 9 días para conocer los resultados de su PCR.
Y mientras esa es la realidad que se vive en la isla, pero Cuba se está promocionando como el lugar donde los turistas podrán encontrar playas, mojitos y vacunas contra el COVID-19 en medio de un significativo rebrote de la enfermedad. Ibe Pacheco ofrece reporte.
A través de un mensaje publicitario, la televisora Telesur insta a los turistas a viajar a Cuba, donde encontrarán playas, Caribe, mojito y vacunas contra el COVID-19, precisamente cuando la isla alcanza cifras récord de nuevos contagios. En opinión del biólogo y activista Oscar Casanella, este material audiovisual es escandaloso. Además, dijo a Radio Martí.
El video de las peores cosas que tiene, por supuesto, es la invitación a los turistas a vacunarse aquí en la isla. Lo que no me queda claro es cuando Vicente Vélez dice que invita a los turistas a vacunarse en la isla, el gancho ese de vacunarse en el país a los turistas implicaría estancias además largas, porque normalmente las vacunas necesitan al menos 2 dosis.
Así es. En el video de Telesur, el director del Instituto Finlay de La Habana, Vicente Vélez, asegura que la isla planea producir al menos 100 millones de vacunas contra el COVID-19 e invita a los turistas que lo deseen a vacunarse en Cuba. Seguidamente aparece el mensaje: playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en el mismo lugar. Según Casanella, esto es un mensaje que debería dar el ministro de Turismo, no un científico como Vélez.
Es un video muy poco serio. Me sorprende que hayan escogido y que él se haya prestado para hacer esa propaganda turística a Vicente Vérez. Creo que eso le hubiera tocado mejor al ministro de Turismo o a cualquier otra persona, pero no a él.
El video, con son de fondo, afirma que a pesar del bloqueo, Cuba tiene 4 vacunas en fase avanzada, mientras al cierre del 26 de enero, Cuba reportaba 826 muestras positivas al COVID-19. El video publicitario emitido por Telesur termina diciendo: ¿qué te parece esta oferta? ¿Viajarías a Cuba a vacunarte? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y al conmemorarse el aniversario número 168 del natalicio del apóstol cubano José Martí desde París, la reconocida escritora Zoe Valdés resalta el significado de su vida y su obra.
Este año no podré visitar, como cada aniversario de su nacimiento, la modesta habitación del 28 de Rue de Rivoli, donde vivió José Martí el tiempo que visitó París. Tampoco será posible remolonear por los alrededores del Teatro Châtelet con la intención de evocar las citas del apóstol con la actriz Sara Bernard, quien tan feliz lo hizo durante las correrías parisinas de tertulia en tertulia por los salones del Tout Paris. Las restricciones debido al virus del PSG han limitado nuestras vidas. La obra martiana y el ser martiano, la espiritualidad martiana, han estado muy presentes en mi educación y formación desde que empecé a leer a José Martí, a visitar de la mano de mi abuela, también ella una gran martiana, su casa natal. De modo que impregnada desde muy niña por su vida y su obra, y luego actuando sus escritos en mi vida de adulta como escultores de un ideario, Martí jamás me abandona, ni yo a él. Mi modelo de honestidad y generosidad siempre ha sido José Martí. El hombre vive de darse, es una de las frases que ha rondado mi vida y permeado mis textos. El que nada quiere para sí dirá siempre la verdad, es otro de sus grandes preceptos. Junto a su obra amorosa, poética, su diario, sus viajes, sus críticas de arte, el pensamiento político que me acompañan como un credo. En ocasiones se confunde a Martí con un seductor. No estoy demasiado de acuerdo. Martí era más que todo un enamorado de la belleza, de la vida, de la verdad. Yo en gran medida aprendí de él a contemplar con serenidad la belleza, a amarla, a penetrarla. Extraje esa sensación de adoración de la belleza de su pensamiento y de su inmensa y refinada sencillez. Por último, algo contradictorio, José Martí, siendo el hombre más libre que he frecuentado en sueños y a través de las lecturas, sin embargo fue el hombre más esclavo de la libertad de los demás. Esclavo de una idea perenne de emancipación, de un deseo de libertad y de amor entre los humanos, aunque más libre que nadie por ello mismo. Martí es el espíritu que siempre me libera, por amor y con amor.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A las 6:47, el tema lo indica, aquí está con nosotros Lázaro Domínguez, nos adelanta la previsión meteorológica. Claro que estamos en el mes de enero y por supuesto en esta época del año hay frentes fríos. Bueno, pues este frente frío va a alcanzar esta tarde la provincia de Matanzas, aunque es un poquito débil, ¿verdad, Lázaro?
Sí, bastante débil, Ariane. Sí, es cierto, el débil frente frío que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta madrugada, con una escasa actividad de nublados y lluvias, alcanzará esta tarde la provincia de Matanzas, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleadas en el resto de la costa norte, poco oleadas en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Estados Unidos puso en pausa varios acuerdos de venta de armas que había iniciado la administración anterior, entre ellos la venta de aviones de combate F-35 para Emiratos Árabes Unidos y de bombas inteligentes a Arabia Saudita, con la intención de revisar dichas transacciones y evaluar si se ajustan con los nuevos objetivos estratégicos.
Montevideo. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que el país regresará a un cierre parcial de fronteras después del cierre total que registra hasta el 31 de enero próximo, implementado como consecuencia del aumento de casos del COVID-19.
Caracas. El dictador venezolano Nicolás Maduro presentó unas gotas que calificó como milagrosas, que según dijo neutralizan en un 100% el coronavirus. Este anuncio generó preocupación en los expertos, por lo que la Academia de Medicina de Venezuela emitió un comunicado para alertar sobre la falta de información y evidencias respecto al producto Carbativir.
Europa.
Varsovia. Un controvertido fallo de la Corte Polaca que impone una prohibición casi total del aborto fue promulgado el miércoles y entró en vigor, dijo el gobierno del país europeo. El anuncio ha desencadenado importantes protestas.
Bruselas. La Comisión Europea sigue reclamando a AstraZeneca un calendario claro de distribución de vacunas a los Estados miembros tras la reunión mantenida en las últimas horas con representantes de la compañía farmacéutica, que se ha desarrollado en un tono constructivo, pero en la que no se han conseguido avances.
Roma. El presidente de Italia inició consultas para identificar una coalición sostenible luego que el primer ministro Giuseppe Conte se vio forzado a renunciar cuando un pequeño partido en el gobierno le retiró su apoyo.
Asia.
Moscú. El Kremlin describió como sincera y pragmática la primera conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, respectivamente, desde que este último accediera el 20 de enero a la Casa Blanca.
Islamabad. El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó ayer o este jueves la liberación del principal acusado de la decapitación en el año 2002 del periodista estadounidense Daniel Pearl, tras rechazar las apelaciones del gobierno de la provincia de Sindh y de la familia del fallecido.
Tokio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, acordaron durante una llamada telefónica buscar la desnuclearización completa de la península de Corea, de acuerdo a un comunicado publicado por ambos gobiernos.
Oriente Medio.
Beirut. La tercera noche de protestas en Trípoli contra las medidas impuestas para detener el avance del coronavirus en Líbano dejó al menos 5 detenidos y más de 220 heridos, entre ellos una treintena de militares, según fuentes oficiales.
Teherán. Las autoridades de Irán denunciaron la existencia de una guerra psicológica por parte de Israel y han reclamado al nuevo presidente estadounidense Joe Biden que se distancie de las políticas de Donald Trump después que Israel apuntara nuevos planes operativos a nivel militar.
Bagdad. El gobierno de la región semiautónoma de Kurdistán iraquí alertó que el Estado Islámico está reorganizándose en el país y destacó que el grupo yihadista ha logrado perpetrar varios ataques firmes durante las últimas semanas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba es un país que ha fomentado y ejecutado actividades terroristas en todo el mundo. El terrorismo fue el método de lucha elegido por Fidel Castro, en lo que fue una obsesión del desaparecido dictador que soñaba con destruir todos los países capitalistas para de esas ruinas que él imaginaba iba a producir levantar la dictadura comunista mundial. Su política sembró el terror en muchos lugares del mundo. Atacó a países donde existía libertad y democracia, enviando guerrillas entrenadas y financiadas por Cuba. El 8 de mayo de 1967 desembarcaron en Machurucutú, al este del estado de Miranda, en Venezuela, el grupo de guerrilleros que estaba formado por cubanos comunistas y venezolanos del MIR, que son las siglas del Movimiento de Izquierda Revolucionario, guerrilla también entrenada y financiada por el dictador Fidel Castro, que estuvo presente despidiéndolos cuando salieron de Cuba para invadir a Venezuela. El plan era llegar a los Andes venezolanos y detrás desembarcaría un grupo mayor que estaba en Cuba esperando su turno para invadir un país libre. Pero los campesinos de la zona le avisaron al ejército venezolano, que los exterminó en 2 días. Mataron 8 comunistas, capturaron al resto, y esta injerencia de Cuba causó que el entonces presidente venezolano Raúl Leoni rompiera relaciones diplomáticas con la isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tiempo de noticias de los deportes, bien tempranito y cargado de información, está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adriane, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les comento que en la NBA anoche LeBron James tuvo otra gran noche, encestó 34 puntos. Los Lakers visitaron a los 76ers en Filadelfia. Anthony Davis agregó 23 cartones, pero nada de esto fue suficiente. Los Sixers cortaron la racha invicta de los Lakers, que ahora tienen marca de 10-1 al derrotarlos con un reñido marcador de 107-106. Joel Embiid encestó 28 puntos por los ganadores, mientras a Tobias Harris agregó 24 cartones en una noche que la ofensiva no fue el plato fuerte para los fanáticos que seguían ese partido. Reitero, los Lakers ahora tienen marca de 10-1 en la carretera. Su marca global es de 14-5. Sigue siendo un tremendo récord. Pero la noticia es que terminó la racha invicta de los Lakers anoche y ocurrió en Filadelfia. En otros los partidos, los Nuggets superaron al Miami Heat por 109-82 en partidos celebrados en Miami, mientras los Milwaukee Bucks le ganaron a los Raptors en Toronto 115-108. En otro de los partidos, los Celtics visitaron a los Spurs, pero el equipo de San Antonio terminó ganando 110-106. Los Pelicans, por su parte, recibieron a los Wizards para derrotarlos 124-106, mientras el Thunder le ganó al Suns en Phoenix por 102-97. El Utah Jazz derrotó a los Mavericks 116-104, mientras los Warriors de Golden State recibieron a los Timberwolves para vencerlos 123-111. En otro de los encuentros, los Cavaliers le ganaron 122-107 a los Pistons, mientras los Pacers derrotaron como visitante a los Hornets por 116-106. Los Brooklyn Nets, otro de los grandes equipos de la NBA en estos momentos, visitaron a los Atlanta Hawks para vencerlos 132-128. Esos fueron los partidos que se jugaron en la NBA la noche de este miércoles. La tabla de posiciones en la Conferencia del Este tiene a los 76ers al frente con marca de 13-6, seguidos de los Milwaukee Bucks, que están a juego y medio, los Indiana Pacers y también los Brooklyn Nets. En la quinta posición están los Boston Celtics, a 2 juegos completos de los líderes. En la Conferencia del Oeste, el Utah Jazz se ha montado en la cima y ahora tiene 14-4 en Los Ángeles Lakers, a solo medio juego de ellos. Después están los Clippers a 1-3, los Denver Nuggets, y en la quinta posición los Portland Trail Blazers a 4 juegos completos. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Washington expresa su preocupación por la agresión por parte de las autoridades cubanas a manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa condenan represión contra artistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil que leían textos y poemas de José Martí frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
En curva ascendente se encuentran los casos de contagios de COVID-19 en la isla.
Como escandalosos califican un video que promociona el turismo en la isla en medio de la pandemia, mientras los cubanos denuncian las malas condiciones que existen en los hospitales.
La OEA condena la detención de barcos pesqueros de Guyana por parte de Venezuela.
Alerta el Departamento de Seguridad Interna sobre la creciente amenaza del terrorismo doméstico en Estados Unidos.
Y crecen las tensiones entre China y Taiwán.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días para usted que a esta hora nos sintoniza y por supuesto agradecerles a quien nos acompaña desde las 6:00. Este es el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es jueves y además es un día especial, 28 de enero del año 2021. Estaremos con usted hasta las 8 llevándoles las noticias de Cuba y del resto del mundo. Este equipo: Teudy Giroa en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la redacción y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Espíritu. Nos vamos a Noticias de Cuba.
La embajada de Estados Unidos en La Habana declaró este miércoles estar preocupada porque las autoridades comunistas agredieron a manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad.
Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos, precisó la sede diplomática.
Agregó en su hilo de tweets que instamos al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet.
Y estas agresiones contra los artistas que se manifestaron ayer miércoles frente al Ministerio de Cultura ha desatado la condena internacional. Yolanda Huerga recogió algunas de las reacciones en el siguiente reportaje.
Organizaciones internacionales condenaron la represión del régimen cubano contra una veintena de jóvenes que se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades y homenajear al apóstol José Martí. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, tal como muestra un video que circula en las redes sociales. Todos los manifestantes resultaron arrestados. Horas más tarde, algunos fueron liberados.
Un llamado urgente al gobierno de Cuba para que detenga esta escalada de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra personas, manifestantes, artistas, periodistas, activistas, que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información, decidieron salir.
Expresó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, que tiene su sede principal en Londres. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó en su cuenta de Twitter que la máxima autoridad estatal, que debería garantizar la protección de toda expresión cultural y artística, se dé el permiso de violentar a quienes se manifiestan pacíficamente. El director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, enfatizó en la importancia de que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos tomen nota de lo ocurrido.
Este comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.
La Sociedad Interamericana de Prensa llamó a la comunidad internacional a levantar de manera inmediata su voz y denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Entre tanto, el colaborador del diario Tremenda Nota, Alfredo Martínez, relató a Radio Martín cómo vivió la agresión junto a otros comunicadores y artistas cuando fueron casi arrastrados a una guagua para ser desalojados frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
En la guagua fue muy violento porque muchos de las personas que iban en la guagua fueron violentadas. A mí me rompieron el bolso porque me lo intentaron arrebatar y me lo arrebataron de hecho. Ahora que veo esto, sí, me pusieron una carta de advertencia de desorden público y a todo el mundo creo que la han procesado de esa manera. Camila Lobón fue una de las más violentadas, o sea, ella gritaba que la soltaran, que la soltaran, que la soltaran y más la represión. Realmente fue muy desagradable la violencia que hubo en ese lugar y ahí estuvimos en Infante Manglar como más desde las 12 hasta las 4 y media, 5 en mi caso, todavía hay gente ahí en un lugar sin ningún tipo de distanciamiento, con un operativo, con no te puedo decir cuántos guardias porque había una cantidad de guardias y de agentes de la seguridad del Estado. Vaya, sin nombre. Por ejemplo, una de las Celia, creo que se llama la muchacha, la mandaron que se quitara el vestido en la entrevista. En fin, es una serie de violaciones. En fin, nosotros preguntábamos por qué estábamos ahí, por qué nos estaban procesando, en fin, y no pasó más, ¿sabes? No respondían nada, nos mandaban a callar. Fue muy desagradable.
Hoy, 28 de enero, evidentemente tenemos que hablar de Martí. Y por esa razón, el presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio está acusando al régimen castrista de tergiversar la historia del país, particularmente el legado de José Martí. Pedro Corzo amplía esta información.
Eduardo Lolo, académico cubano-americano, presidente de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio, afirma que el régimen cubano ha tergiversado la vida y obra del apóstol José Martí y que en la isla no se educa a las nuevas generaciones, sino que se adoctrinan a favor del totalitarismo.
Como se separa un billete falso de un billete real, porque el Martí que en estos momentos se estudia en Cuba es una falsificación. ¿Cómo? Vamos a su obra. Un ejemplo rapidito. escrito. Hay una crónica que él hizo en base a un libro de Spencer, La futura esclavitud, refiriéndose al socialismo, y ahí está claramente que es imposible asociar a José Martí con el socialismo. Por ejemplo, lo tengo aquí delante, Martí dijo, el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida por el tiempo y en la labor que pluguiese al Estado asignarle. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Claro, se refiere a los funcionarios del Estado. Este es un texto martiano que, por supuesto, está perdido en sus obras completas, que nunca se llega a la educación, porque en Cuba simplemente no hay educación, sino adoctrinación. Y esa adoctrinación está basada en la falsificación de Martí en Cuba, y no solamente de José Martí, en la falsificación de toda la historia cubana.
Este 28 de enero se cumple el 168 aniversario del natalicio de José Martí. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
7:08, tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y el doctor holguinero Alexander Raúl Pupo Casas, en una entrevista que realizó con Tomás Cardoso, analiza el desplome de los servicios de la salud en el país.
Tiene que estar habiendo un colapso, es obvio. Los colapsos acá ocurren muy a menudo, primero porque la infraestructura de los hospitales no admite una gran cantidad de pacientes, más cuando hay alzas de otras enfermedades también, no solamente COVID. Cuba es un país que, por ser un país tropical, casi siempre tiene alza en ciertas épocas del año, como ahora que es tiempo frío. Hay alza de enfermedades respiratorias que, en condiciones normales, hacían colapsar los hospitales hasta 4 o 5 veces en el año, principalmente los hospitales pediátricos. Con respecto a los hospitales de adultos, bueno, ya el dengue de por sí solo hizo colapsar muchas veces el hospital. Me imagino ahora las condiciones con el COVID deben estar mucho peor. En el caso de los médicos, supongo que también deben tener mucha escasez de médicos, de personal. Primero porque hay una gran cantidad de profesionales que están cumpliendo misiones en otros países y eso quizás descuida un poco, ¿no?, la infraestructura y la accesibilidad de médicos en los hospitales. Ahora, ¿qué puede ocurrir también? Que las salas realmente creo que nunca estuvieron preparadas, creo que el sistema nunca realmente estuvo preparado para enfrentar una pandemia de este tipo, ¿no? Una alza de casos como la que está viendo. Realmente, anteriormente se ingresaban todos los casos, se ingresaban los mismos los pacientes positivos, que acá en el GIN principalmente se ingresaban en el hospital militar y en el hospital clínico quirúrgico de Luciani en algún momento. Fueron los dos hospitales que tengo entendido se utilizaron para esto. Los extranjeros entonces eran trasladados hacia el COCAL, hacia el Chinqué, que bueno, posteriormente que fueron derivados, ¿no?, a centro de atención de personal de salud que enfermaba. Pero sí creo que estamos viendo el colapso, ¿no?, del sistema de salud, más en las condiciones de escasez que tenemos en estos momentos. Ya antes de la COVID, yo mismo soy testigo de la gran escasez que había de recursos, tanto de guantes, de jeringas, acá llegó a perderse incluso hasta el algodón para inyecciones. Hay una gran escasez, no solo de antibióticos, yo iría mucho más allá, porque la escasez de medicamentos hoy realmente es abrumadora. Yo he conversado con médicos muy, muy experimentados ya, de muchos años de trabajo, y realmente ellos me comentan que la escasez de medicamentos que se está viviendo en Cuba desde hace más de un año, de hecho, desde hace casi 2 años, no se había visto ni siquiera en aquel llamado periodo especial de los 90. Nunca se vio una escasez de medicamentos tan grande. Hablo de que hay faltantes de medicamentos, tanto de medicamentos normales que los utilizan personas con enfermedades agudas, hasta de medicamentos contra el cáncer, medicamentos contra enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, realmente creo que las condiciones sanitarias, tanto en Cuba, más allá de la accesibilidad de personal para la salud, sino como de recursos, están en un grado caótico en este momento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, nos vamos a noticias ahora sobre todo de Venezuela.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el representante de Estados Unidos ante el organismo condenaron la detención por parte del régimen de Nicolás Maduro de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
En una sesión del Consejo Permanente de la OEA, la Secretaría del organismo condenó la detención por parte de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de dos embarcaciones pesqueras registradas en Guyana y su tripulación, que se encontraban dentro de la zona económica exclusiva de Guyana. La Secretaría General exigió que los ciudadanos guyaneses sean liberados de forma rápida y segura, así como los dos barcos detenidos. Además, la Secretaría General reiteró su apoyo a las normas y procesos establecidos por el derecho internacional en relación con los conflictos territoriales en curso, añadiendo que la resolución de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales. A la condena se unió el representante de Estados Unidos ante la OEA, Brad Fredden.
The United States condemns the January 23rd.
Él dice que Estados Unidos condena la detención el 23 de enero de dos embarcaciones de pesca guyanesas por las fuerzas navales de Nicolás Maduro y hace un llamado a su liberación. Dice que Estados Unidos apoya una resolución pacífica a la controversia fronteriza marítima entre Guyana y Venezuela. Por su parte, el régimen de Maduro acusó el lunes a Guyana de tergiversar la detención de los dos barcos pesqueros en una zona que ambos países defienden como suya. El gobierno de Guyana informó el domingo sobre la detención de los barcos pesqueros registrados en su país y que operan frente a la costa de Winey Point, dentro de su zona económica exclusiva. Sin embargo, Venezuela indicó que esta denuncia es una difamación de Guyana y aseguró que los barcos fueron detenidos en aguas venezolanas y que ambas embarcaciones se encontraban ejerciendo pesca ilegal. Venezuela y Guyana mantienen una disputa por un territorio que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. La Corte Internacional de Justicia se declaró competente para resolver esta disputa, pero Venezuela rechaza la decisión y defiende que la controversia se resuelva de manera bilateral. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el IPIS y la Sociedad Interamericana de Prensa se hicieron eco de la reciente denuncia hecha por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien expresó que en Venezuela hay una escalada de hostigamiento contra los medios informativos y los profesionales de comunicación por el régimen de Nicolás Maduro.
Vaca advirtió que se registra una intensa escalada de intimidaciones a periodistas. Los señalamientos se están emitiendo en tono de guerra, con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana y desde voces con el poder sobre las fuerzas de seguridad.
Vaca rechazó enfáticamente esta intimidación, mensaje que acompañó con una imagen de un tuit de la aviación militar, en el que acusaba al medio Efecto Cocuyo de presuntamente estar al servicio de intereses extranjeros.
El Instituto Prensa y Sociedad también recordó que múltiples entidades civilistas han rechazado la campaña de agravios que se ha emprendido contra medios de comunicación en Venezuela.
Y mientras en Venezuela se han sumado otros 5 presos políticos en el primer mes de este año 2021. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Venezuela cuenta actualmente con un total de 353 presos políticos, 5 personas más privadas de libertad en el mes de enero, trabajadores de Azul Positivo, organización humanitaria que enfoca su trabajo en la prevención del VIH, supuestamente detenidos por recibir financiación del exterior. El abogado Gonzalo Gimiot, miembro fundador y vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dio el reporte más reciente.
Bueno, tenemos 353 presos políticos, 26 son mujeres, 123 son militares, tenemos 2 personas adolescentes, es decir, fueron procesadas, detenidas cuando fueron adolescentes, y 12 indígenas pemones presos.
Hay 9.304 venezolanos sujetos a procesos penales injustos o bajo medidas cautelares. Tienen restringida su libertad. 870 civiles han sido procesados por tribunales militares, según Foro Penal.
Es decir, todos estos son parte de este número de 353 presos políticos.
El coordinador de Foro Penal en el estado de Carabobo, Luis Armando Betancur, propuso a las autoridades realizar los juicios en formato virtual para que de esta manera se puedan atender los casos. Asimismo, denunció la carencia de alimentos y atención médica en las prisiones.
Los familiares deben suministrar los alimentos para que la persona pueda comer y pueda tener sus necesidades básicas, incluso los medicamentos. Nuestra exigencia es que el Estado es responsable por la salud de todos los privados de libertad, incluso más aún de los presos políticos que hoy se encuentran en los sitios de detención.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el régimen de Venezuela anuncia que desplegará una campaña para aplicar a sus ciudadanos a la vacuna contra el COVID-19 producida por Cuba, China y Rusia. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Argumentando que los países del norte niegan la vacuna a países como Venezuela, Nicolás Maduro anunció que los venezolanos se vacunarán con los antídotos producidos por La Habana, Moscú y Beijing.
Porque ya yo echaba cuentas con el equipo especialista y ya sabíamos que iban a acaparar, a monopolizar las vacunas los países del norte. Y es lo que ha sucedido. Le niegan las vacunas a nosotros, los países del sur. A Venezuela doblemente, porque nos persiguen para que no tengamos dinero para comprar las vacunas. Pero yo quiero decirles a ustedes, Venezuela tiene los recursos para comprar las vacunas en el mundo con la vacuna rusa, con la vacuna de nuestros hermanos de China y con la exitosa o las exitosas vacunas, las cuatro vacunas que está haciendo Cuba para los pueblos del mundo. Ya Cuba ha anunciado la confección de 100 millones de vacunas. Cuba, la bloqueada. Cuba, la agredida.
Entre tanto, la oposición venezolana denunció que el régimen oculta las cifras reales de fallecidos por el coronavirus, tal y como lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Hemos encontrado a un Nicolás Maduro lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia. Todo eso le ha costado hoy la vida a más de 2.000 venezolanos.
Según el régimen de Maduro, en Venezuela hay tan solo 124.525 contagios y 1.159 personas han fallecido. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí. 7:19, Lázaro Domínguez regresa nuevamente para ya adelantarnos la previsión meteorológica para este jueves. Y las altas presiones siguen dominando la Florida y Cuba. Buen tiempo, ¿verdad, Lázaro?
Efectivamente, Ariane, por detrás del frente frío débil que se extiende esta mañana sobre la región occidental de Cuba y el canal de Yucatán, dominará un centro de altas presiones que se extiende desde la región central del Golfo de México y que se caracteriza por un índice de humedad muy bajo, dando lugar a cielos con poca nubosidad a partir de esta tarde con escasa probabilidad de lluvias. Para Cuba, por lo pronto, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Nos vamos ahora a noticias de América en general.
Por primera vez, el Departamento de Seguridad Interna alertó el miércoles públicamente que Estados Unidos enfrenta una creciente amenaza de extremistas domésticos violentos envalentonados por el ataque al Capitolio el 6 de enero.
La alerta antiterrorista del departamento no nombra a grupos específicos que pudieran estar detrás de futuros ataques, pero dejó claro que su motivación incluiría la ira por la transición presidencial, así como otras quejas alimentadas por narrativas falsas. Una aparente referencia a las acusaciones hechas por el expresidente Donald Trump de que las elecciones del 2020 fueron robadas.
El Departamento de Seguridad Nacional no tiene información que indique una trama específica y creíble, según un comunicado de la agencia.
La alerta emitida fue clasificada como una advertencia de desarrollar tendencias en terrorismo en lugar de un aviso de un ataque inminente.
Bueno, y por otra parte, la administración del presidente Joe Biden está revisando algunas ventas de armas a los estados árabes del Golfo, aprobadas por el exmandatario Donald Trump, incluyendo decenas de miles de millones de dólares de aviones de combate avanzados a Emiratos Árabes Unidos y municiones de precisión para Arabia Saudita.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo que la administración estaba deteniendo temporalmente algunas de las ventas y transferencias de armas, llamando a la medida una acción rutinaria típica de las transiciones presidenciales.
Las ventas fueron objeto de un intenso debate político incluso antes de la revisión, debido al papel saudita y emiratí en la agotadora guerra civil de Yemen, que ha infligido un gran sufrimiento civil, y también por el asesinato por agentes saudíes en Turquía del periodista Jamal Khashoggi.
Y ayer miércoles también el secretario de Estado Anthony Blinken declaró que el gobierno del presidente Joe Biden estaba considerando detenidamente la designación tomada por la administración del expresidente Donald Trump y del movimiento yemenita Houthi como una organización terrorista.
Agregó que es muy importante, aún en medio de la crisis que se sufre, que se haga todo lo posible para conseguir asistencia humanitaria para el pueblo de Yemen, agregando que era de esperar que tanto los Estados Unidos como los grupos internacionales de ayuda puedan entregar la asistencia necesaria a Yemen.
Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega deja hasta el último momento la consideración de las reformas electorales y advierte que serán eminentemente técnicas. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Mientras la oposición nicaragüense avanza en la búsqueda de la unidad y de un candidato único para las elecciones presidenciales de noviembre, las reformas electorales siguen siendo un tema pendiente en la Asamblea Nacional de Nicaragua. En las últimas dos décadas, el sistema electoral de Nicaragua se ha deteriorado a través de reformas que condujeron al colapso institucional del Consejo Supremo Electoral. Misiones de observación electoral nacionales e internacionales han concluido que las elecciones en Nicaragua no respetan el voto popular, y analistas como el doctor en Derecho y exacadémico Carlos Tunerman advierten que las próximas reformas a este poder del Estado deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos.
Por supuesto, cambios en el Consejo Supremo Electoral. No podemos ir a un nuevo proceso electoral con los mismos magistrados que son los responsables de los fraudes anteriores.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro dejó claro que las reformas al Consejo Supremo Electoral serán únicamente discutidas con los partidos políticos y serán de carácter eminentemente técnico.
Referida exclusivamente a mejorar los trámites y el proceso electoral.
En tanto, Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que aún hay tiempo para lograr las reformas necesarias.
El gran tema se va a lograr, eso va a depender de la voluntad política de quienes detentan el poder.
Mientras tanto, el plazo establecido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos para que el presidente Daniel Ortega implemente estas reformas se agota, ya que fue fijado hasta mayo de 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Nos vamos a las noticias internacionales.
China endureció su lenguaje hacia Taiwán el jueves, advirtiendo que la independencia significa guerra y que sus fuerzas armadas actuarán en respuesta a provocaciones e interferencias extranjeras.
Taiwán, reclamado por China como territorio propio, informó que varios aviones de combate y bombarderos chinos entraron en su zona de identificación de defensa aérea del suroeste el fin de semana pasado, lo que llevó a Washington a instar a Pekín a dejar de presionar a Taiwán.
China cree que Taiwán está moviendo la isla hacia una declaración de independencia formal, aunque el presidente de Taiwán ha dicho repetidamente que ya es un país independiente llamado la República de China, su nombre formal.
El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Gu Qian, dijo que Taiwán es una parte inseparable de China.
Hu dijo que un puñado de gente en Taiwán buscaba la independencia de la isla. Advertimos a esos elementos de la independencia de Taiwán. Lo que juegan con fuego se quemarán. Independencia de Taiwán significa guerra, agregó.
Y en Rusia se recrudece la persecución contra Alexei Navalny. Por ejemplo, ayer miércoles la policía registró el domicilio del líder y las oficinas de su Fondo contra la Corrupción en Moscú, en el marco de un caso penal por incumplir las normas sanitarias en tiempos de pandemia durante las protestas antigubernamentales del pasado sábado.
La esposa de Navalny, Julia, intentó impedir la entrada de los agentes de las fuerzas de seguridad, llamando a su abogado, pero estos derribaron la puerta, según informa Iván Zanahov, director del fondo en Twitter.
La policía también se personó en el apartamento del hermano del opositor, Oleg, y en los domicilios de varios de los organizadores de las multitudinarias protestas del 23 de enero, incluidos miembros del Partido Libertario.
Y por otra parte, la dirigente opositora de Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya, hizo un llamado a la Unión Europea y a los Estados Unidos para que sean más valientes y fuertes para ayudar a poner fin a la disputa de poder con el dictador Alexander Lukashenko, quien ha estado en el poder desde 1994.
El 27 de enero, durante un intercambio verbal por la Internet con varios ministros de la Unión Europea, Tikhanovskaya exhortó al bloque de 27 naciones a que apresure la aprobación de su cuarto proyecto de sanciones sobre Lukashenko y sus aliados, que llame a realizar una investigación internacional por abusos a los derechos humanos y que se designe a los responsables como terroristas.
Durante su participación en línea desde Lituania, donde se encuentra refugiada desde las elecciones del 9 de agosto en Bielorrusia, elecciones que dice que le fueron robadas por Lukashenko, Tikhanovskaya dijo que la respuesta internacional ha sido muy tímida y sin los resultados esperados.
Y mientras, en las Naciones Unidas se resalta que la situación de la hambruna en Yemen y de precario apoyo para el invierno y las inundaciones en Siria requieren financiamiento de la comunidad internacional para socorrer a civiles y desplazados. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En encuentro con la prensa en la sede de la ONU, Stephane Dujarric de La Riviere enfatizó que en Yemen el riesgo de hambruna continúa en ascenso. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que colegas humanitarios habían informado que aproximadamente 50.000 yemeníes ya viven bajo condiciones parecidas a la hambruna, con 5 millones al borde de ello. El vocero de la Secretaría.
With food prices at 150% higher than the average before the conflict and the depreciation of the Yemeni rial, the threat of hunger for millions is a reality.
Con el precio de alimento un 150% más alto que cuando se inició el conflicto, la amenaza de hambre para millones representa una realidad. Dujarric dijo que habría que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la hambruna al hacer un llamado para financiamiento humanitario que solo ha sido cumplido en un 56%. También la situación en Siria es precaria, según el portavoz de Antonio Guterres. Dujarric de La Riviera afirmó que la situación humanitaria en Siria empeora con inundaciones y con condiciones invernales, así como con su impacto a los más vulnerables en el país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas. Es jueves 28 de enero, además de este año 2021, y estaremos aquí en esta última media hora con todas las informaciones que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Continuamos acompañándoles. Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Esfir. Seguimos con las informaciones.
Así es, descorremos el velo de la información, comenzando por Cuba. Las fuerzas represivas del régimen liberaron ya a la mayoría de los manifestantes del Ministerio de Cultura, quiero decir. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
Fuerzas de la Policía Política, el Ministerio del Interior y la PNR cubana detuvieron a una veintena de manifestantes que se congregaron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir un diálogo con las autoridades culturales. Los periodistas independientes, artistas y activistas fueron montados con violencia en un ómnibus al tiempo que un grupo de funcionarios de cultura los insultaban y gritaban «¡Vivas a Miguel Díaz-Canel!».
yo sentía los gritos de todos los que estábamos allí, de las mujeres. Habían algunos que los habían tirado para el piso también. Todo fue muy rápido. La violencia continuó dentro de la guagua. Nos inmovilizaron, utilizaron muchas llaves de estrangulación, de inmovilización, tanto fuera de la guagua para entrarnos, y dentro de la guagua también hubo violencia.
Relató el bioquímico Oscar Casanellas tras ser liberado horas más tarde.
Entonces nos llevaron hacia la cuarta estación de la policía en el cerro, en Infante Manglar, y allí nos subieron a un aula. Estaban dentro del aula un grupo de policías uniformados, estaban también las oficiales del Ministerio del Interior, y entonces también habían unas mujeres vestidas de civil. Nos empezaron a sacar de uno en uno, por supuesto nos quitaron inmediatamente los teléfonos, nos cacharon, después nos sacaron de uno en uno para interrogatorio.
La periodista independiente Camila Costa, a quien detuvieron antes de llegar a la entidad gubernamental, explicó por qué los jóvenes se reunieron en el lugar.
Desde el día 12 de enero se envió un correo a Fernando Rojas con unas propuestas de diálogo, porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros, y Fernando Rojas no había respondido a ese correo. Y un poco que se cumple el segundo mes del 27N, queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo, a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Un video divulgado en las redes sociales muestra el momento en que el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, y otros funcionarios del organismo agredieron a varios de los jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, concluyó el artista Julio Llopis Casal.
Me liberaron igual que a todo el mundo. Yo estoy todavía medio en shock y también orgulloso de haber podido protagonizar un hecho insólito. Un ministro cubano, no cualquier ministro, el ministro de Cultura, además golpeó de manera violenta contra la gente, contra artistas, contra actores de la sociedad civil que estaban haciendo una cosa de manera pacífica.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, APLA, criticó la agresión del titular de Cultura, Alpidio Alonso, y a otros de sus subordinados contra un grupo de jóvenes artistas, periodistas independientes y activistas que se congregaron ayer miércoles frente al ministerio que él dirige. Julio Aliaga Pesán, de la asociación que tiene su sede en La Habana, resaltó estas palabras.
El incidente del Ministerio de Cultura, previo al aniversario del natalicio de José Martí, implica el nivel de desorden que hay dentro de la burocracia del gobierno, y pienso que el presidente Díaz-Canel se está enfrentando a un problema mucho mayor, al no saber manejar ni él ni sus funcionarios una situación de crisis que se le está yendo arriba y que no están teniendo control sobre ella. Sin lugar a dudas, la actitud violenta de Alpidio Alonso y de sus viceministros contra un grupo de jóvenes artistas implica la incapacidad no solamente de estar en un diálogo, sino de participar en un diálogo. Es la incapacidad de sentarse a conversar.
Cambiamos de noticias, pero seguimos en Cuba. El gobierno de España urgió este jueves a la Unión Europea a iniciar conversaciones con la nueva administración de los Estados Unidos para suspender la ley Helms-Burton. El reporte lo presenta desde Madrid, Michel Suárez.
España calificó el asunto como una de sus principales prioridades porque, según dijo, la ley Helms-Burton está afectando gravemente el comercio y la inversión en Cuba, especialmente en el ámbito del turismo, en el que las empresas españolas son líderes del mercado. Así se pronunció Reyes Maroto, ministra española de Industria, Comercio y Turismo, en una carta enviada al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Según la carta, Madrid quiere que la nueva administración de Joe Biden suspenda la Helms-Burton, además de cancelar los aranceles al aceite, al vino y a otros productos procedentes de España. La ministra alega que restaurar la confianza mutua entre Madrid y Washington es uno de los objetivos clave de la futura política comercial. También asegura que resolver las disputas comerciales entre ambos países enviaría un mensaje de confianza al sector privado. En mayo de 2019, la administración de Donald Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a los cubanoamericanos presentar demandas contra empresas que se han lucrado con propiedades confiscadas por el régimen de La Habana. Por su parte, bajo el título 4 de la ley, Estados Unidos también prohibió la entrada al país al CEO del grupo Meliá, Gabriel Escarrer, por la gestión de dos hoteles confiscados por el castrismo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y ahora vamos a hablar del coronavirus. El MINSAP reportó ayer miércoles 825 casos nuevos de contagio, lo que arrojó un total acumulado de 23.439 desde que se dio inicio a la pandemia en Cuba.
El informe situó en 204 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de 3 hombres, uno de 88 años en Santiago de Cuba, otro de 81 del municipio 10 de octubre en La Habana, el tercero de 87 años de Pinar del Río y una mujer de 80 años de Santa Clara. Todos eran ciudadanos cubanos.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.154 pacientes. De ellos, 4.864 son casos activos, 16 personas se encuentran en estado crítico y 27 en situación grave.
La Habana reportó 334 contagios, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas. Santiago de Cuba confirmó 195 casos y Guantánamo 95.
Bueno, y Cuba se promociona como el lugar donde los turistas podrán encontrar playas, mojitos y vacunas contra el COVID-19 en medio de un significativo rebrote de la enfermedad. Nuestra colega Ivette Pacheco nos entrega más detalles.
A través de un mensaje publicitario, la televisora Telesur insta a los turistas a viajar a Cuba, donde encontrarán playas, Caribe, mojito y vacunas contra el COVID-19, precisamente cuando la isla alcanza cifras récord de nuevos contagios. En opinión del biólogo y activista Oscar Casanella, este material audiovisual es escandaloso. Además, dijo a Radio Martí:
el video de las peores cosas que tiene, por supuesto, es la invitación a los turistas a vacunarse aquí en la isla. Lo que no me queda claro es cuando Vicente Vélez dice que invita a los turistas a vacunarse en la isla, el gancho ese de vacunarse en el país a los turistas implicaría estancias además largas, porque normalmente las vacunas necesitan al menos 2 dosis.
Así es. En el video de Telesur, el director del Instituto Finlay de La Habana, Vicente Vélez, asegura que la isla planea producir al menos 100 millones de vacunas contra el COVID-19 e invita a los turistas que lo deseen a vacunarse en Cuba. Seguidamente aparece el mensaje: playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en el mismo lugar. Según Casanella, esto es un mensaje que debería dar el ministro de Turismo, no un científico. Como veres.
Es un video muy poco serio. Me sorprende que hayan escogido y que él se haya prestado para hacer esa propaganda turística a Vicente Vélez. Creo que eso le hubiera tocado mejor al ministro de Turismo o a cualquier otra persona, pero no a él.
El video, con son de fondo, afirma que a pesar del bloqueo, Cuba tiene 4 vacunas en fase avanzada, mientras al cierre del 26 de enero, Cuba reportaba 826 muestras positivas al COVID-19. El video publicitario emitido por Telesur termina diciendo: ¿qué te parece esta oferta? ¿Viajarías a Cuba a vacunarte? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ahora vamos a hablar de economía. Según el gobierno cubano, la culpa de los altos precios de los productos en la isla se debe a la ineficiencia de las empresas estatales. Una afirmación que lleva a otros ángulos de análisis y que nos trae nuestro colega Amado Gil con opiniones desde la isla.
La culpa de los altos precios a los que se enfrentan los cubanos no viene del gobierno. Según dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel, es de las empresas estatales ineficientes.
El ordenamiento no se hizo para que una entidad que tiene ineficiencia trate de buscar la eficiencia y las utilidades subiéndole el precio a la gente.
La cuestión es más compleja, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, pues la tarea ordenamiento desplaza la responsabilidad de la eficiencia empresarial del gobierno central al gobierno local, y esto al final es una deformación.
En la práctica, evidentemente, a mediano y corto plazo no hay ningún tipo de solución, porque no están las capacidades en esos gobiernos locales instaladas para gestionar los nuevos modos de proceder. Y además existe aún ahí la injerencia del Partido Comunista sobre esos poderes locales, sobre esas empresas. Y mientras exista esa injerencia que funciona de manera centralizada del Partido Comunista, evidentemente, aunque el presidente insista sobre la necesidad de realizar un proceso de descentralización, sería imposible por la incidencia del partido.
Otro elemento deformador, según Rodríguez Pita, es el control que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional. Pero además, dijo la periodista Miriam Leiva, el establecimiento de los precios en Cuba no solo viene de las empresas presupuestadas.
Hay productos que tienen un 4 o 5 veces de aumento, y esto no es solo las empresas, eso se ha visto en todo, y incluido el transporte, o sea, todo lo que en este país se pueda mover, hacer, comprar, todo eso ha tenido incrementos, y eso partió del gobierno, no partió de la empresa. La empresa, bueno, es uno de los tantos elementos que están existiendo, pero se está viendo que el transporte era 40 centavos, por ejemplo, del transporte público, y ahora son 2 pesos.
Otro ejemplo de subida de precios, dijo Leiva, fue los que se impusieron por el gobierno a los comedores de ancianos de bajos recursos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y al conmemorarse el aniversario número 168 del natalicio del apóstol cubano José Martí desde París, la reconocida escritora Zoe Valdés resalta el significado de su vida y su obra. Escuchemos.
Este año no podré visitar, como cada aniversario de su nacimiento, la modesta habitación del 28 Rue de Rivoli, donde vivió José Martí el tiempo que visitó París. Tampoco será posible remolonear por los alrededores del Teatro Châtelet, con la intención de evocar las citas del apóstol con la actriz Sara Bernard, quien tan feliz lo hizo durante las correrías parisinas de tertulia en tertulia por los salones del Tout Paris. Las restricciones debido al virus del PSG han limitado nuestras vidas. La obra martiana y el ser martiano, la espiritualidad martiana, han estado muy presentes en mi educación y formación desde que empecé a leer a José Martí, a visitar de la mano de mi abuela, también ella una gran martiana, su casa natal. De modo que impregnada desde muy niña por su vida y su obra, y luego actuando sus escritos en mi vida de adulta como escultores de un ideario, Martí jamás me abandona, ni yo a él. Mi modelo de honestidad y generosidad siempre ha sido José Martí. El hombre vive de darse, es una de las frases que ha rondado mi vida y permeado mis textos. El que nada quiere para sí dirá siempre la verdad, es otro de sus grandes preceptos. Junto a su obra amorosa, poética, su diario, sus viajes, sus críticas de arte, el pensamiento político que me acompañan como un credo. En ocasiones se confunde a Martí con un seductor. No estoy demasiado de acuerdo. Martí era más que todo un enamorado de la belleza, de la vida, de la verdad. Yo en gran medida aprendí de él a contemplar con serenidad la belleza, a amarla, a penetrarla. Extraje esa sensación de adoración de la belleza de su pensamiento y de su inmensa y refinada sencillez. Por último, algo contradictorio, José Martí, siendo el hombre más libre que he frecuentado en sueños y a través de las lecturas, sin embargo fue el hombre más esclavo de la libertad de los demás. Esclavo de una idea perenne de emancipación, de un deseo de libertad y de amor entre los humanos, aunque más libre que nadie por ello mismo. Martí es el espíritu que siempre me libera, por amor y con amor. Zoe Valdés.
A las 7:44 minutos vamos a seguir con más noticias.
Estados Unidos rechaza los reclamos marítimos de China en el Mar del Sur de China, más allá de lo permitido por el derecho internacional, y apoya a los países del sudeste asiático que resisten la presión china, dijo el miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken.
Blinken dijo las declaraciones en una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, Teodoro Loxing, informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en una declaración.
Añadió que el secretario Blinken se comprometió a apoyar a los reclamantes del sudeste asiático frente a la presión de la República Popular China.
Y ahora nos vamos hasta Honduras, con caravanas vehiculares, mítines sectoriales y mensajes. En los medios de comunicación se inició la campaña electoral en ese país de cara a las elecciones primarias del próximo 14 de marzo. Jorge Orellana tiene la información.
Unas 28 millones de papeletas electorales serán impresas para que la población participe en las elecciones primarias del próximo 14 de marzo en Honduras. El presidente en ejercicio de Honduras, Juan Orlando Hernández, que inició este miércoles el cuarto y último año de su segundo mandato, que ha sido cuestionado por fuertes denuncias de corrupción, además de crecientes rumores de que quiere quedarse otros 4 años más, dijo que no buscará seguir en la presidencia y añadió:
tendremos elecciones primarias y generales que nos darán a un nuevo
por nueva presidenta, no importa el partido político del que sea el nuevo mandatario o mandatario, quien llevará las riendas del país, que aún seguirá en proceso de reconstrucción, por lo que desde ya hago un llamado a todos los hondureños, a la unidad, a dejar los intereses personales y a trabajar por Honduras.
El Consejo Nacional Electoral dijo que hay más de 20.000 aspirantes a nivel nacional que han movilizado a sus simpatizantes y que durante 50 días los hondureños estarán sometidos al fervor de los políticos, disputándose más de 3.000 cargos de elección popular entre presidente, designados, diputados, alcaldes, vicealcaldes y regidores. En la contienda participarán dos movimientos: del Partido Nacional, 9 de Libertad y Refundación Libre, 3 del Partido Liberal, mientras los restantes 12 partidos legalmente inscritos esperarán las elecciones generales de noviembre próximo al no tener más de un candidato a la presidencia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:47, Lázaro Domínguez nuevamente está con nosotros. Ya nos está adelantando la previsión meteorológica para hoy, pero es jueves, casi viernes, casi fin de semana, y nos adelanta que hay un nuevo frente frío en el Golfo y eso va a estar afectando en la mañana del domingo. Lázaro, adelante.
Efectivamente, Ariane, las altas presiones que comenzarán a dominar las aguas del Golfo de México parecen garantizar condiciones del tiempo muy estables para el sur de la Florida y Cuba, con cielos con poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías, pero que se mantendrán bajando hasta la llegada del domingo con un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México, con posibilidades de afectar el sur de la Florida en la mañana o en la tarde del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 17 y los 20, pero mañana viernes estarán entre los 16 y los 19. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Sabio, tranquilo y recompensado es aquel que una vez cumplida su misión puede retirarse a ver en paz cómo sus hijos crecen y maduran, cómo resuelven sus problemas y avanzan en sabiduría. Sabiduría que al pasar los años, nutrida por igual de experiencias buenas y malas, impele el progreso, pues nadie aprende para retroceder, ni menos para postrarse. Ya muerto y desde la eternidad, el sabio sonreirá a la sombra de Dios si los suyos lo recuerdan con reverencia cuando venga el caso. Si no desmeritan su excelencia con la reiteración innecesaria que todo lo vulgariza. Y tendrá verdaderamente la paz eterna si ve a los discípulos de los discípulos de sus discípulos caminar imbuidos de su espíritu, el que él engendró de acuerdo a su época y sus circunstancias, y que ellos, sus hijos espirituales, deben vivir y aplicar según su propia época y sus propias circunstancias. Ante su recuerdo, será válido lo que se viva más que lo que se diga. De ahí que si exaltamos sus virtudes desde el vicio consentido, si tomamos de sus labios la dulce plática del amor, al tiempo que predicamos el evangelio bárbaro del odio, si decimos acatar su propuesta de república cordial mientras sembramos la discordia, si profesamos compartir su deseo de que nuestra ley primera sea el culto de cada cubano a la dignidad plena del hombre, tras haber destrozado la honra de quien de nosotros discrepa, y repetimos que la patria es ara y no pedestal, encumbrados sobre el dolor de la patria, no solamente estaremos profanando su memoria, sino que estaremos además rechazando su sabiduría y suicidando de autosuficiencia. Así, cuando no funcionen nuestras fórmulas, veamos si con él concuerdan. Cuando resulten contraproducentes nuestras soluciones, veamos si les hemos puesto los ingredientes por él recomendado. Cuando no convenzamos a pesar de poseer la verdad, miremos si como él podemos presentarnos como un hombre sincero. Y no nos quejemos de nuestros fracasos, porque ¿qué pueden esperar los que alaban al sabio pero olvidan su sabiduría? Hoy es 28 de enero, caray. Quiera Dios que aprendamos algún día.
Y a esta hora estamos arribando a nuestro segmento de entretenimiento. El rapero cubano Michael Castillo, el Osorbo, anunció la realización de un concierto para este jueves 28 de enero. Hoy, a través de las redes sociales, para manifestar su solidaridad con un colega artístico que se encuentra encarcelado por el régimen castrista. Nuestra colega Roxana Romero nos ofrece más detalles, quiero decir, a continuación.
Títere con corbata, asesino a sueldo, una copia de Fidel Barata, comunista, chapucero, tú no eres...
El rapero contestatario cubano Michael Castillo Pérez, mejor conocido como El Osorbo, anunció que realizará un concierto online con motivo de recaudar fondos para el cantante Denis Solís, que se encuentra encarcelado desde noviembre de 2020, acusado por el régimen castrista de desacato y condenado a 8 meses de prisión. El Osorbo estrenará su nuevo álbum titulado Contra la dinastía Castro, y según informó en su perfil de Facebook, el evento se llevará a cabo a las 11 de la mañana, hora de Cuba. El rapero dijo textualmente: mediante este concierto, el régimen Castro Canel sabrá que yo vendo arte y mis hermanos, los de verdad, los que me apoyan, lo compran.
Nuestra madre está sufriendo por sus hijos y ellos.
El 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí, en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que motiva el día de su natalicio lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada a la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Para poder conectarse al concierto, los interesados deberían acudir a la página de Eventbrite. Días antes, El Osorbo declaró en su página de Facebook que seguirá luchando por las libertades en Cuba. La detención de Denis Solís el pasado mes de noviembre y su juicio por expulsar a un policía que entró a su casa sin autorización ni mostrar orden judicial impulsó a integrantes del movimiento San Isidro, del cual Solís es miembro, y a otros activistas a que realizaran una serie de protestas para reclamar su libertad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
7:53, tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros regresa Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias también a la audiencia de nuestra Cuba por seguirnos acá en los deportes. Bueno, le cuento que el lanzador cubano Yunieski Maya será quinto en la rotación de las Águilas Cibaeñas. Estará abriendo el último juego de la ronda clasificatoria y será ante los campeones colombianos Caimanes de Barranquilla. Maya, como se conoce, se ha convertido en una gran figura muy querida en el béisbol invernal dominicano. Ha ganado 5 campeonatos allá. En 2 ocasiones ha sido elegido lanzador del año. Esta temporada, pues, tuvo efectividad de 2.79. Se fue con marca de 1-2. La serie del Caribe pasada con los Toros del Este, el diestro de Pinar del Río, terminó con récord de 1 triunfo sin fracasos y efectividad de 1.80. Punchando a 6 bateadores en 10 entradas, así que esperemos que le vaya muy, pero que muy bien a Yunieski Maya en esta serie del Caribe representando a Cuba, que como todos sabemos no estará participando. Bueno, cambiando de tema, en Australia, el Abierto de Australia, el primer torneo Grand Slam, se estará jugando muy pronto en febrero, y hoy jueves finalmente comenzaron a salir los jugadores de la cuarentena que han estado pues sometidos durante 15 días en ese país, al arribar a ese país, todo esto como medida para el combate contra la pandemia del coronavirus. Hay que decir que a diferencia de Estados Unidos y muchos países europeos, en Australia no se ha dado un caso de transmisión entre la comunidad por 11 días consecutivos y todo parece ser que la vida estaría volviendo a la libertad que se conocía antes de que esta pandemia pues comenzara a azotar el planeta. Por cierto, hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano, el comité organizador de estos Juegos, pues, estuvo diciendo hoy jueves, en hora de Tokio, que los Juegos sí se van a realizar, que los comentarios y rumores que han estado circulando últimamente no tienen ninguna base y que el 23 de julio serán inaugurados estos Juegos, como se ha dicho en diferentes espacios de noticias. El comité organizador se estuvo reuniendo con miembros del Comité Olímpico Internacional y también federaciones deportivas, que son al final de cuentas las que deben, digamos, que crear la logística desde el punto de vista deportivo para la realización de estos Juegos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, pues expresó su esperanza de que los juegos puedan llevarse a cabo como se ha dicho. Recuerden que el año pasado era cuando estaban previstos estos juegos inicialmente para el verano del 2020, pero la pandemia del coronavirus obligó a desplazarlos hasta el verano de este año. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
En los minutos finales de este gigante informativo vamos nuevamente a conocer nuestros titulares. Washington expresó su preocupación por la agresión por parte de las autoridades comunistas cubanas a los manifestantes pacíficos que buscaban expresarse en libertad.
Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa condenan represión contra artistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil que leían textos y poemas de José Martí frente al Ministerio de Cultura en La Habana.
En curva ascendente están los casos de contagios de COVID-19 en la isla.
Como escandaloso califican un video que promociona el turismo en la isla en medio de la pandemia, mientras los cubanos denuncian las malas condiciones que existen en los hospitales.
Pide ministra española el fin de la ley estadounidense Helms Burton.
La OEA condena la detención de barcos pesqueros de Guyana por parte de Venezuela.
La alerta del Departamento de Seguridad Interna sobre la creciente amenaza del terrorismo doméstico en Estados Unidos.
Y crecen las tensiones entre China y Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas. Hoy es 28 de enero del año 2021, 168 aniversario del natalicio del héroe nacional de Cuba. Nosotros nos despedimos. Regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones, pero ustedes mantengan el dial porque ya están aquí los muchachones de Levántate Cuba. Les estuvimos acompañando en el sonido Teo de Giró, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Arián González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.